només. Tenir és un somni només, guardat com un gran tresor secret. L'estadi està ple i el ballo en els teus peus. I ara has arribat fins ací, t'ha costat tant arribar fins ací, has superat tants obstacles.
Valenta Radio, el fútbol femenino de la Comunitat Valenciana, desde dentro, con David Ferris.
Valenta, que calces les botes, valenta, que xapes la xespa, que campes ta casa t'espera, valenta.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidas y bienvenidos a Valenta Radio, tu programa sobre fútbol y fútbol base femenino en la Comunitat Valenciana. Semana del 12 al 18 de abril de 2021, continuamos con este programa de Sport Base Producciones en formato podcast, en el que ellas son las protagonistas y que podéis disfrutar a través de todos los canales oficiales de la Federación de Fútbol de la Comunidad Valenciana. Sed todos bienvenidos al vigésimo programa de la temporada 2020-2021. Cada jueves a primera hora disponible en todos nuestros canales de podcast ofrecemos tiempo para el deporte más puro, edificante y siempre en clave femenina. Y ahora mismo os decimos cómo disfrutar del programa cada semana a través del canal de iVoox de la Federación de Fútbol de la Comunidad Valenciana y también a través de los canales de iVoox, Apple Podcast y Spotify de Sport Base. Hoy nos acompaña en la tertulia el Estrellas de Alicante. Os recordamos las redes sociales para comentar los programas y seguirnos, @ffcv/info en Twitter e Instagram, Federación de Fútbol de la Comunidad Valenciana en Facebook y @sportbase en las tres. En total, miles y miles de seguidores con una misma pasión, la del fútbol femenino. Con Paco Polit y todo el equipo de Sportbase en labores de redacción y producción, arrancamos el programa con nuestra bitácora de viaje. En una semana donde no ha habido fútbol en la primera Iberdrola, creo que es el día idóneo para hablar de la selección española absoluta, que es un tema que no solemos tratar, pero esta semana creo que es obligatorio hablar del cuadro de Jorge Vilda. Y es que todos sabemos cómo viene creciendo el nivel futbolístico en España en los últimos años, no solo en nuestra liga, sino también a nivel de la selección nacional, porque ha habido muchas jugadoras que se han marchado a Francia, Inglaterra u otras ligas a seguir desarrollando su potencial. Pero a pesar de este crecimiento palpable, tal vez no hemos sido o no somos del todo conscientes de que tal vez más pronto que tarde la selección española está peleando por una Eurocopa o por un Mundial, sin ir más lejos. En estos dos partidos amistosos que se han disputado en la última semana, el cuadro de Jorge Vilda ha vuelto a demostrar su alto nivel. Vencieron por 1-0 a la actual campeona de Europa, a Holanda, algo que tal vez hace unos 5 o 6 años era impensable, ganar a la campeona de Europa. Y el pasado martes se impusieron por un contundente 3-0 al combinado de México. España ya no solo practica un fútbol bonito y vistoso, sino que además es un equipo que defiende a la perfección. Como hemos visto en estos dos partidos, no han encajado ni un solo gol. En los últimos años es cierto que se han puesto muchas piezas en el camino para, por ejemplo, poder llevar una competición nacional con normalidad. Y es verdad que muchos, con miedo, mirábamos el futuro pensando que tal vez el fútbol español podía estancarse o no crecer tanto como podía hacerlo. Pero por el momento, viendo los resultados de esta selección, parece que estábamos equivocados. Veremos qué pasa en el futuro. El próximo verano será la prueba de fuego para esta selección, en la Eurocopa. Para eso todavía queda mucho, más de un año, y no se sabe qué puede pasar de aquí a allí, pero lo que creo que es indiscutible es que esta selección española pinta muy, muy bien y que tal vez ese título puede llegar dentro de un año. Ahora, como cada semana, llega el momento de repasar lo más destacado en el ámbito del fútbol femenino valenciano en nuestra ronda. Arrancamos esta ronda hablando de la selección española femenina, que, como hemos comentado anteriormente, jugó dos compromisos amistosos. El primero de ellos frente a la selección de Holanda, la actual campeona de Europa. Venció por 1-0 el conjunto de Jorge Vilda, y el pasado martes lo hizo frente a la selección de México, ganando por 3-0. después de esa convocatoria de la selección española, llega ya la primera Iberdrola, vuelve el fútbol femenino nacional y lo hace con partidos para los dos equipos valencianos. El Levante se enfrentará al Sporting de Huelva como local en la Ciudad Deportiva de Buñol. Las de María Pri quieren superar ese traspiés frente al Fútbol Club Barcelona y volver a la senda del triunfo que le permita seguir en esa segunda posición que daría acceso a la UEFA Champions League femenina, mientras que el Valencia recibirá al equipo revelación de la temporada, el Madrid Club de Fútbol. Lo hará también el próximo sábado a las 5 de la tarde en Antonio Puchades, y las de José Vargas quieren reencontrarse con la victoria 7 jornadas después. Hablamos ahora de Reto Iberdrola y lo hacemos del grupo de ascenso, porque esta semana podemos tener noticia, y es que el Villarreal podría ser equipo de primera Iberdrola este próximo fin de semana. No dependen de ellas mismas, dependen de vencer al Granada, uno de los equipos más complicados de la categoría, y que el Fundación Albacete, su principal perseguidor, no gane frente al Cáceres. Es decir, si el Albacete empata o pierde frente al Cáceres y el Villarreal gana al Granada, el equipo de Sara Monfort, el submarino amarillo, será matemáticamente equipo de primera Iberdrola a falta de 4 jornadas para el final. Hablamos también de ese grupo de descenso, y es que juegan 3 de los 4 equipos valencianos, los 3 juegan como visitantes. El Levante visitará al Córdoba, el Joventut Almassora contra la Solana y el Valencia viajará a Canarias para enfrentarse al Club Deportivo Juan Grande. Descansa la Unión Deportiva Aldaya esta jornada. Y cerramos hablando de Primera Nacional, donde el líder, el Elche, visitará al Club de Fútbol Femenino Albacete en uno de los enfrentamientos más complicados de la temporada para el cuadro ilicitano, contra el tercer clasificado. El Spa Alicante se medirá al quinto, al Discóbolo, el máximo perseguidor del Elche se medirá al Discóbolo, a la torre de Pepe Pla, y mientras tanto el Mislata se enfrentará al Marítim, intentará ganar y además esperará una victoria del Elche para poder acercarse a esos puestos de cabeza, y especialmente al tercer puesto encabezado por el Club de Fútbol Femenino Albacete. Hasta aquí nuestra ronda, hacemos un pequeño parón y a la vuelta empezamos con la tertulia.
Recuerda que puedes escuchar Sportbus de todas las veces que quieras a través de nuestro podcast. Descarga y disfruta ya de todas las temporadas de Sport Base a través de nuestro canal de iVoox o en plazaradio.es.
L'Ajuntament d'Aldaya compta amb una extensa programació esportiva per a totes les edats, des de les disciplines més minoritàries fins als grans equips de la localitat. Anima't a descobrir les instal·lacions esportives del poliesportiu Jaume Ortí i l'ampli espectre de l'esport base del municipi. Informa de tota la programació esportiva a aldaya.es o al Departament d'Esports de l'Ajuntament. Programació esportiva. Ajuntament d'Aldaya, sempre amb l'esport.
Disfruta del mejor fútbol base cada semana en Plaza Radio. Sport Base, el programa de referencia de deporte base en la Comunidad Valenciana, alcanza su quinta temporada en el 101.5 de la frecuencia modulada y en www.plazaradio.es. Cada lunes de 9 a 11 de la noche te traemos la mejor información, actualidad, entrevistas, formación, educación, resultados, consejos para padres y futbolistas y la tertulia Sport Base, con protagonismo para todas las escuelas y clubes de deporte base de Valencia, Alicante y Castellón. 2 horas semanales con toda la fuerza del deporte base. Y las tienes aquí, cada lunes, en Plaza Radio.
Sport Base, tu programa de fútbol y deporte base en Plaza Radio, con Paco Polit.
Visita el portal ffcv.es para disfrutar de todos los programas de Valenta Radio y de todas las noticias y novedades del fútbol femenino de la Comunidad Valenciana.
Ya estamos de vuelta, y antes de dar paso a la tertulia te recuerdo que continuamos con el deporte seguro en Aldaya. Seguimos en movimiento, piscina cubierta abierta para baño libre, y desde hace unos días también han regresado los cursillos de agua. Además, esta semana continúa la programación extraordinaria de clases colectivas al aire libre. También se encuentran abiertas las pistas de pádel, frontón y tenis para los usuarios en el Jaume Ortí de la localidad, aunque aquí será obligatoria la reserva de pistas con 24 horas de antelación. El horario de las pistas será de 8 de la mañana a 9 de la noche y la última hora de reserva será a las 8 de la tarde. Podéis reservar en www.aldaya.es o bien en el teléfono 96 198 52 70 entre semana y 96 150 07 02 los fines de semana. A la hora de jugar, recordad, es obligatorio usar mascarilla, gel hidroalcohólico, guardar distancia de seguridad y jugar un máximo de 4 personas por pista. Seguimos en movimiento, Aldaya, siempre Amle Sport. Como decía hoy en la tertulia, contamos con el Estrellas de Alicante, el equipo alicantino, y ya tengo a 3 personas de la entidad en esta charla virtual que estamos haciendo. El primero, Ricardo Matilla, entrenador del primer equipo. ¿Qué tal, Ricardo?
Hola, buenas tardes, David. Muy bien.
¿Cómo van las cosas por allí?
Bien, bien, bien. Aquí estamos intentando otra vez coger ritmo después de tanto parón, pero bueno, intentando llevarlo esta temporada.
Tenemos también a otra entrenadora que además es jugadora del primer equipo, Esperanza Pérez. Hola, Esperanza, ¿qué tal?
Hola, buenas, bien. Muy bien, la verdad.
En tu caso, mucho que contar y mucho que valorar, claro. Tienes que valorar la temporada de tu equipo, del primer equipo en el que juegas y del equipo de fútbol base. ¿Cómo van las cosas por allí?
Bien, la verdad que bastante bien. En el grupo de las mayores somos ya muchas y la verdad que da gusto entrenar con mucha gente. Y ya con las pequeñas, pues también poco a poco ha afectado un poco más esto del COVID, pero ahora ya se van uniendo más compañeras.
Y si no me han informado mal, tenemos aquí una de las jugadoras de tu equipo de fútbol 8, Eva Mellado. Hola, Eva, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes, muy bien. Por aquí.
En tu caso, ¿cómo estás llevando esta temporada, que es un poco rara?
Bueno, pues intentando llevar el parón ahí, que ha ido un poco mal, pero se lleva bien.
Por contextualizar un poco, Ricardo, el Estrellas de Alicante, el fútbol femenino allí, ¿cómo surge o cuándo surge y cómo ha ido evolucionando en estos 2 años?
Bueno, sí, antes que nada quería eso. Como te comenté al principio, la presidenta no podía estar y quería disculparse por no estar. Le hubiera gustado, pero le ha sido prácticamente imposible. Y bueno, pues Estrellas de Alicante surgió en el 2014, ¿no? Así, pues de una manera un poco meditada. Veníamos de estar en equipos ya de entrenar, veíamos un poquito la carencia que había del fútbol femenino y bueno, pues María Dolores, que es la presidenta, y yo, pues junto con otras personas, decidimos poner en marcha este proyecto y dedicarnos exclusivamente a fútbol.
Es decir, tú, Ricardo, llevas 7 años en el club, más o menos, ¿no?
Sí, desde su creación. Soy fundador junto con María Dolores y Esperanza igual, también está desde el inicio.
En tu caso, Eva, ¿cuánto tiempo llevas en el club?
Pues yo llevaré un año o 2 por ahí, el tiempo que he estado, muy bien.
Esta es tu segunda temporada, entiendo, entonces, ¿no?
Sí, yo creo que es la tercera, ¿eh?
¿Sí?
Yo creo que es la tercera.
Dos bueno, años y medio por ahí.
Señal de que está a gusto, que no sabe ni cuánto tiempo está. No lo está pasando muy mal, ¿Y por qué motivo llegaste tú al Estrellas de Alicante? No sé si estabas jugando antes en otro equipo, tenías amigas en el club y te dijeron de ir a probar, o ¿cómo fue tu llegada allí?
Pues yo la verdad que al principio desde pequeña jugaba mucho fútbol sala en el equipo de mi colegio. Pero claro, luego nos fueron separando y tal, y pues tenía una amiga que me dice, vente a un equipo de fútbol femenino, que allí se juega mejor. Mi amiga se llamaba Vega, y pues me dejó de entrar al equipo, y entré, y desde ahí me he quedado.
En tu caso, Esperanza, también dice Ricardo que llevas desde el principio, desde los inicios del club.
Sí, yo llevo desde los inicios, yo aprendí a jugar en este club, la verdad que yo no sabía jugar, jugaba mi hermana, y lo crearon y pues hacían falta jugadoras y yo me metí y ahora pues juego.
Es decir, tú antes de entrar en el Estrellas no habías jugado, ¿no? Anteriormente.
No, yo no había jugado nunca.
¿Y cómo fue eso de empezar de repente y cómo has llevado la evolución?
Bueno, bien, la verdad que bien. Yo noto una gran evolución, vamos, desde el principio de no saber nada ahora, la verdad que bastante bien. he ido rotando en varias posiciones, la verdad. Pero bueno, bien.
¿De qué juegas tú actualmente?
Pues no sabría decirte, la verdad. Ahora mismo estoy, pues, entre delantera y defensa.
Esa pregunta entonces se la hago a Ricardo, ¿no? Para saber sí, de qué juegas, se lo preguntamos a Ricardo. Pues Ricardo, cuéntame, ¿de qué juega Esperanza?
Bueno, la verdad que Esperanza ha sido un poco comodín dentro del club y es un pilar importante, ¿no? Dentro de que empezó aquí a jugar y aprendió aquí. Pero ella, sus inicios fueron de defensa central, era y es muy buena, ¿no? Pero bueno, por circunstancias ha ido evolucionando, porque también al principio hizo sus pinitos en la parte delantera y ella tenía la ilusión de ser delantera y esta última temporada pues estamos probando en la delantera y ahí está peleando por avanzar como avanzó en la defensa. Que cuando me hace falta una defensa, pues digo, entonces le toca bajar.
Claro. ¿Tú, Eva, de qué juegas?
Yo juego, a ver, pues he rotado por todas las posiciones menos de portería.
Vamos, que
actualmente tenemos una compañera que tiene un brazo lesionado, así que ahora mismo juego de defensa central.
Es decir, que las dos personas que hay aquí, las dos jugadoras, no tienen posición fija, ¿no? Podríamos decir.
No.
Ah, bueno, me podéis dar más conversación porque podemos hablar de todas las posiciones, pero antes de eso, Ricardo, ¿cuántos equipos tiene ahora mismo el Estrellas Alicante?
Ahora el Estrellas Alicante tiene 3 equipos, ¿vale? Con esto de la pandemia, el parón del año pasado y el no haber tenido posibilidades de hacer captaciones, el no haber tenido posibilidades de hacer una pretemporada en condiciones, pues se han mermado muchos equipos, muchas niñas. Pues la situación económica ha cambiado, la situación familiar ha cambiado con esto de la pandemia, luego pues muchas todavía están reacias a juntarse en grupo y hacer el deporte, entonces bueno, pues los equipos bajaron y bajó, se restó un equipo de base y bueno, pues actualmente nos hemos quedado con un equipo de base, uno de infantil cadete, que actualmente es más infantil que cadete, que está compitiendo en la liga infantil, digamos, en el grupo que hicieron los para infantiles, y el senior.
Podríamos decir entonces que vosotros sí que habéis notado negativamente esas pues eso, las circunstancias del coronavirus, el hecho de no haber podido atraer nuevas jugadoras y bueno, que lo que has comentado, habéis perdido un equipo de fútbol base, pero imagino que en el futuro, ahora que parece, aún estaba algo lejos, ¿no?, la normalidad, pero que parece que todo va saliendo hacia adelante, que la intención es seguir creciendo y aumentando el número de equipos, ¿no?
Sí, la intención es seguir creciendo. Nosotros tenemos un hándicap que al ser solo nos dedicamos exclusivamente al fútbol femenino y realmente somos muy humildes. Es un equipo muy familiar, ¿no? Muy, muy humilde, las cuotas no son elevadas, intentamos hacer las cosas de una manera, pues eso, muy familiar, muy formativa. Y entonces, bueno, al no tener tampoco un apoyo grande de patrocinios, porque somos pequeñitos y con muy pocos equipos donde puedan fijarnos, pues siempre todos los años nos toca renovar mucho a las jugadoras, porque vienen otros equipos más grandes y las jugadoras, pues bueno, pues progresan y se van a otros equipos. Intentamos cada vez menos, ¿no? Cada vez estamos afianzando más los grupos, pero bueno, estamos dentro de la fase esta de crecimiento que, bueno, es un proceso.
Te voy a preguntar, Esperanza, un poco por ahora mismo por tu faceta como jugadora en el primer equipo, porque vamos a hablar un poco de ese parón que hubo, el último parón de todos, que ha sido bastante largo, tal vez más de lo que se esperaba cuando se paró ya por el mes de enero. No sé cómo lo habéis llevado vosotras, el hecho de estar tanto tiempo sin competir. Estuvisteis también sin entrenar en el campo un mes más o menos. Ahora ya hace unas semanas se ha vuelto un poco a la normalidad, volviendo a la competición, pero ese tiempo, esos 2 meses que fue más o menos, ¿cómo lo llevasteis en el punto de vista de jugadoras?
Pues como jugadora la verdad que fue un poco duro, porque empezábamos pues eso, a subir, ya a organizarnos, a hacer piña en el equipo, a tener cada una sus cosas, y al hacer ese parón pues afectó mucho, tanto al grupo porque ya no teníamos la misma relación, no es lo mismo estar por el teléfono que estar en persona. Y luego pues a nivel físico también se notó bastante, porque empezábamos pues a preparar mucho el físico y pues de repente ese parón hizo daño, y ahora pues estamos otra vez volviendo a recuperar todo eso.
Claro, tú Ricardo, como entrenador, en esos 2 meses, ¿cómo lo gestionaste? Sobre todo el tiempo ese en el que no se podía entrenar en el campo, porque al final cuando se puede entrenar, pues bueno, no se compite, pero se entrena más o menos con la normalidad de siempre. Pero imagino que el tiempo que estuvieron ellas sin poder entrenar en el terreno de juego, eso, no sé si videollamadas, mandabas trabajo específico a cada una de ellas, ¿cómo lo gestionasteis más o menos por allí?
Sí, sí, si te soy sincero, no sé, no, a mí me afectó tanto moralmente ese parón que realmente nos desanimó bastante. Yo nos desanimaba bastante y sí que es cierto que tuvimos alguna videollamada, pero no hicimos unos entrenamientos ni una puesta en marcha ni mandamos ejercicios, ¿no? Porque, bueno, pues había a nivel que también pues tuvimos que pasar un poquito también la enfermedad o bastante larga que tuvimos que pasarla, pues entonces no, ya nos metimos ya en una dinámica que no comenzamos a hacer nada en videollamada, esperando a que, bueno, pues volver a los campos. Sí que había jugadoras que hicieron sus rutinas y tenían sus rutinas físicas, pero bueno, no, nos desconectó bastante. Fue duro ese partido, sobre todo porque también nos vimos afectados en ese aspecto de algunas personas del cuerpo técnico.
¿Tú, Eva, cómo lo llevaste, el parón?
Pues, a ver, el parón fue bastante largo, así que tuvimos que retomarlo con bastante más fuerza. Pero aparte de eso, bastante bien, hacíamos llamadas y eso, y a veces sí que entrenábamos un poco, pero no era igual que cuando estábamos en el campo.
¿Notaste la falta de ritmo al volver otra vez a entrenar?
Se notó bastante la falta de ritmo, porque en el campo puedes correr más, ¿no?, hacer más ejercicios, pero en casa, en sitios más cerrados, no te puedes mover tanto.
Claro, tu esperanza como jugadora, ya hemos hablado, como entrenadora de un equipo de niñas, ¿cómo se gestiona un parón tan largo? Porque al final ellas principalmente tienen ganas de jugar siempre, están en la edad de querer jugar a todas horas, hasta cuando no les toca entrenar, les apetece entrenar. Entonces, ¿cómo lo llevasteis más o menos? Ya ha dicho Eva que alguna llamada hicisteis, pero ¿qué optaste tú por hacer en aquella etapa?
Bueno, a ver, nosotras hicimos llamada todos los días de entrenamiento. Y además, pues nosotros lo que hacemos es teoría, en el equipo de la base hacemos teoría del fútbol y explicamos varios conceptos, pues jugadas, definiciones que son necesarias, como la cobertura, la permuta, cosas así, y luego pues hacíamos juegos con programas, todo relacionado con el fútbol, actividades, mandábamos pues deberes, así entre comillas, hicieron una presentación de su jugadora favorita, luego había días que estuvimos haciendo ejercicio físico, nos marcábamos la rutina del Coerver, que hacíamos la técnica individual, cada una con un balón, la que no tenía balón lo hacía sin balón, y luego pues hacíamos abdominales y flexiones, eso las pequeñas.
Es decir, que tocasteis un poco todos los palos.
La verdad es que la miraba.
Tocasteis un poco todos los palos que se podían tocar, ¿no? Más con el tema de las presentaciones, algo más social, para que ellas estuvieran también distraídas y tal. Y también otros aspectos físicos que imagino que ellas notarían la falta de ritmo al volver, pero no volverían excesivamente mal si hicieron esas labores físicas, ¿no?
Sí, la verdad que realmente mal, las pequeñas no han vuelto. De todas maneras también es más diferente, muy sí, diferente sí, el cuerpo de las pequeñicas al de las mayores. Y no se notó tanto, ellas tienen mucha actividad y aunque yo no las hubiera puesto a hacer deporte en casa, estoy segura que alguna hubiera cogido el balón.
No, eso ya te lo digo yo, que seguro que sí. ¿Tú, Eva, qué edad tienes ahora mismo?
Yo ahora mismo tengo 11 años.
¿El año que viene es tu último año en fútbol 8 o ya pasas a fútbol 11?
El año que viene ya paso a fútbol 11.
¿Te da un poco de respeto ese cambio? Porque, claro, fútbol 8 a fútbol 11 es un cambio bastante importante. Además, creo que el año que viene, aunque se va a adaptar un poco la categoría, vas a seguir compitiendo contra chicas algo más mayores que tú. No sé si te da miedo ese cambio.
A ver, de fútbol 8 a fútbol 11 está claro que hay un gran cambio, ¿no? El campo es más grande, las pelotas son más grandes, ¿no? Las chicas contra las que jugamos son más grandes. El cambio en sí es muy grande. Miedo lo, en sí no me da, no es que yo sienta miedo, pero sí que me va a costar adaptarme bastante al cambio de campo y todo.
¿Cómo se trabaja Esperanza con chicas? No sé si además de Eva hay alguna en esa situación, pero claro, en el fútbol 8, cuando es el último año de muchos jugadores, se trabaja para ese mismo año en fútbol 8, pero también hay que encaminarlas un poco a lo que va a ser el fútbol 11, porque el cambio, ya no solo por las distancias que se recorren, que es evidentemente muchísimo más, sino también porque a la hora de las distancias de desplazamientos con el balón es mucho más complicado. No sé cómo se trabaja eso desde el punto de vista de una entrenadora que tiene que formar a niñas que van a hacer a pasar a una categoría en la que el cambio es muy, muy grande.
Pues realmente al principio de la temporada lo empezamos trabajando, pues introduciendo ejercicios que también realizan las cadetes. No siempre a la misma medida del mismo campo, porque no tenemos claro ese campo, pero sí ejercicios que realizan las cadetes. Ellas ahora mismo hacen ejercicios, pues eso, que hacen las mayores, que hacen las cadetes. Y luego el calentamiento, hacen el mismo que las cadetes. Las jugadas, intentamos también que coincidan en algunas para que luego puedan repetirlas en el equipo superior. Y luego en el tema de partidos, pues empiezan a subir. Eva lleva ya 2 años subiendo con el equipo de las cadetes y bueno, Eva y algunas más. Entonces, pues desde mitad de la temporada, un poquito antes, se empiezan a subir con las cadetes, además de trabajarlo en entrenamientos.
Es decir, Eva, tú desde los 9 años más o menos estás subiendo con las cadetes.
Sí, 9, 10 años ya llevo jugando algún partidillo con las cadetes.
Y pero son mucho más mayores que tú, desde ese momento son mucho más mayores que tú, ¿cómo lo haces? O sea, ¿notas mucho la diferencia, imagino?
Sí, la diferencia de altura y de persona en sí se nota mucho, pero no impide jugar a nadie.
Claro, Ricardo, porque en las categorías de fútbol femenino, sobre todo en estas de fútbol 8 y cadete infantil, aunque las chicas se adaptan como buenamente pueden y normalmente se adaptan bien a esa diferencia de casi 4 años que puede haber en algún caso, es cierto que es que son diferencias que por mucho que se adapten bien, el físico es el físico y no se puede competir contra eso muchas veces. Entonces, me sorprende el caso de Eva porque, claro, desde los 9 años con jugadoras cadete, que a lo mejor le sacan 5 o incluso 6 años, es llamativo, ¿no?
La verdad que es muy valiente, ¿no? Y sí que, y igual que ya hay otras jugadoras, también han subido desde jóvenes y han jugado algún partidito, algún torneo con equipo cadete. Así que es cierto que notan aunque notan la diferencia de altura y pueden notar el físico, pero no se amilanan. Ya te digo que les sirve para endurecerse. Sí que es cierto que ahora tienen un poquito más de peso porque sí que el año pasado esa diferencia era muy grande, como era de 4 años en esa categoría infantil cadete, por eso este año decidimos que hacer un esfuerzo más grande y que aunque tuviéramos que viajar hasta Valencia, pues entrar en esa categoría que crearon más de cara infantil, ¿no? Que eran más claro infantiles para que no hubiera esa gran diferencia, ¿no? Que bueno, pues si te puedes encontrar como máximo 4 jugadoras que pueden ser de edad cadete, pero que el grosor del equipo pues es infantil. Entonces ahí pensamos que era una buena opción esa porque teníamos, entre otras cosas, que el equipo infantil cadete eran en su mayoría infantiles y luego, pues eso, que para poderlas ya meter en competición seria a las de fútbol 8 que fueran subiendo a fútbol 11 y adaptándose, ¿no? Entonces, sí que intenta, como dice Esperanza, se intenta hacer entrenamientos coordinados junto con los cadetes, incluso. Hay veces que tienen tanta pasión las chicas estas por jugar, ¿no? Que incluso terminaban su entrenamiento de fútbol 8 y enlazaban con las cadetes que entrenaban justo después, ¿no? Y entonces pues podían adaptarse bien a lo que es el equipo y de hecho pues juegan con toda normalidad ahora mismo y ya digo que no tienen ningún problema y lo hacen muy bien, la verdad.
Por ir cerrando esta primera parte de la tertulia, Ricardo, no hemos hablado de tu equipo, del que entrenas tú, del primer equipo. ¿Cómo está siendo a nivel general la temporada? Luego ya puntualizaremos un poquito más, ya desarrollaremos más, pero ¿cómo está siendo a nivel general esta temporada?
O sea, la temporada ha sido extraña, ¿vale? Ha sido muy extraña. como te dije al principio de la charla, no hemos podido tener una pretemporada y eso se ha notado, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que te digo, muchas veces pues nosotros siempre tenemos, y este año que hemos mantenido un bloque más o menos homogéneo y amplio, ¿no? De comparación a otras temporadas, porque siempre vienen jugadoras nuevas, nosotros no tenemos ningún filtro ni hacemos ninguna selección de jugadoras, o sea, da igual que no hayas jugado, puedes entrar directamente en el equipo, entrenar y ponerte a jugar, intentamos eso. Entonces, bueno, pues al principio, los principios cuestan, ¿no? Porque sobre todo pues hay carencias, ¿sí? La portería este año tiene una carencia importante y eso se nota, ¿no? ¿Qué pasa? Que al final los resultados minan la moral, porque por más que luches y llegan siete veces y meten siete goles porque no hay nadie que los pare, pues al final, por ejemplo, pues eso mina un poquito la moral. Pero al final, pues lo que decía Esperanza, que empezábamos a avanzar, encontramos ya un poquito el camino, y justo cuando encontramos el camino y a mejorar un poquito en plantar cara en la posición, en el juego en equipo y demás, pues nos paran otra vez, ¿no? Pues es decir, hemos vuelto a reiniciar de cero. Entonces es una temporada extraña y difícil, muy complicada, en la que, bueno, ha pasado factura también este parón, ¿no? Ha pasado factura y hemos tenido que prescindir de algunas jugadoras también que, bueno, pues se han descolgado.
Sí, que esa progresión que lleváis os la cortaban en seco en el momento en el que se realizó un parón tan largo, ¿no?
Claro.
Pues hacemos un pequeño parón para la publicidad y a la vuelta continuamos con la tertulia.
Suscríbete a Valenta Radio a través de nuestro canal de iVoox y disfruta del mejor fútbol femenino cada semana.
Recuerda que puedes escuchar SportBuzz de todas las veces que quieras a través de nuestro podcast. Descarga y disfruta ya de todas las temporadas de SportBuzz a través de nuestro canal de iVoox o en plazaradio.es.
L'Ajuntament d'Aldaia compta amb una extensa programació esportiva per a totes les edats, des de les disciplines més minoritàries fins als grans equips de la localitat. Anima't a descobrir les instal·lacions esportives del poliesportiu Jaume Ortí i l'ampli espectre de l'esport base del municipi. Informa de tota la programació esportiva a aldaia.es o al Departament d'Esports de l'Ajuntament. Programació esportiva. Ajuntament d'Aldaia. Sempre amb l'esport.
Disfruta del mejor fútbol base cada semana en Plaza Radio. Sport Base, el programa de referencia de deporte base en la Comunidad Valenciana, alcanza su quinta temporada en el 101.5 de la frecuencia modulada y en www.plazaradio.es. Cada lunes de 9 a 11 de la noche te traemos la mejor información, actualidad, entrevistas, formación, educación, resultados, consejos para padres y futbolistas y la tertulia Sport Base, con protagonismo para todas las escuelas y clubes de deporte base de Valencia, Alicante y Castellón. Dos horas semanales con toda la fuerza del deporte base. Y las tienes aquí, cada lunes, en Plaza Radio.
Sport Base, tu programa de fútbol y deporte base en Plaza Radio, con Paco Polit.
Visita el portal ffcv.es para disfrutar de todos los programas de Valenta Radio y de todas las noticias y novedades del fútbol femenino de la Comunidad Valenciana.
In periferia fa molto caldo, mamma stai tranquilla sto arrivando, te la prenderai per un bugiardo, ti sembrava amore ma era altro, beve champagne.
Ya estamos de vuelta y continuamos con esta tertulia con los amigos del Estrellas Alicante, y yo le quería preguntar a Esperanza, porque me ha llamado la atención eso que ha contado, que realmente es como que empezaste a jugar por casualidad, por así decirlo, porque apareció la oportunidad. No sé si cuando empezaste a jugar pensabas que acabarías entrenando también.
Pues la verdad que no pensaba que fuera a acabar entrenando. De hecho, a mí me han gustado siempre los niños y estoy estudiando magisterio, pero nunca pensé que llegaría a entrenar a un grupito de nenas. Sí que en cuanto salió un primer equipo que llevaban Ricardo y Mariado, yo intentaba por ahí meterme y cogerlo, hasta que al final pues me lo he quedado. Me he quedado el sub-12.
En tu caso, cuando empezaste, dices que es la primera vez, pero ¿habías visto mucho fútbol antes? ¿Te gustaba especialmente el fútbol o fue a la aventura todo y a partir de ahí te ha ido gustando todo un poquito más?
Pues va a sonar raro, pero no, yo Yo veía el Real Madrid, así cuando no había algún partido y tal, alguna vez jugaba, pero a mí realmente el fútbol no me gustó. Es más, fui a probar un día un equipo, porque fue mi hermana, vi a las chicas súper grandes, que jugaban súper bien, y yo salí llorando, que no quería, y nada, y no seguí. Y al crearse el equipo, pues me uní y hasta el día de hoy.
A partir de ahí, imagino que te ha ido gustando un poquito más el fútbol, ¿no?
Sí, sí.
Ahí ya es todo.
Yo creo que fue el equipo, más que otra cosa. Tienes que encajar y encontrarte.
¿Cómo, ahora que hablas del equipo y de encajar, cómo es el ambiente? Vamos a hablar primero del primer equipo. ¿Cómo es el ambiente entre las jugadoras, el cuerpo técnico en general?
Pues por parte de la jugadora es muy bueno, la verdad que hay muy buen ambiente, realmente es como si fuera una familia, cuando necesitas algo pues se lo puedes pedir a la más mayor, a la más pequeña, además pues eso, hay de todo, cada una de su padre y de su madre, y una más, una menos, y si no sabes algo te van a ayudar, si en un partido alguien te dice algo te van a defender, no vas a tener problema, y la verdad que muy cómodo. Muy buen ambiente. Y por parte del cuerpo técnico, pues igual. Todos muy coordinados, la verdad. Se nota que hay coordinación. Los entrenamientos muy bien preparados. Mucha gente entrenando. Bastante el cuerpo técnico también. Bastante. Tenemos pues 3 entrenadores. Contamos también con entrenadores de porteras. Y la verdad que bien. Todo muy preparado.
Es decir, Ricardo, que hay un buen, como un buen cuerpo técnico. Al final está todo muy bien organizado, ¿no? Por lo que cuenta Esperanza.
Bueno, intentamos organizarlo, eso se intenta, ¿no? Y bueno, pues parece que resulta. Sí que es cierto que aunque dentro de nuestras pequeñas posibilidades intentamos rodearnos de que las chicas tengan la máxima calidad de los entrenamientos, ¿no? Y como dice, intentamos buscar un entrenador de porteras, intentamos buscar unos ayudantes que cada uno se encargue de una cosa, coordinar un poquito el físico y la táctica, y luego también pues análisis, intentamos llevarlo. Lo que pasa que es eso, que también pues eso, tenemos el handicap de que eso, que nosotros pues somos hay gente muy inexperta, entonces, que empieza todas las temporadas. Por eso nosotros lo que intentamos dentro de ese ambiente que habla Esperanza es el que haya un buen ambiente, el que no hay una más mejor que nadie, ¿no? Y entonces pues que la mejor, la que va más avanzada, pues intente ayudar a avanzar a las que están empezando, ¿no? Entonces intentamos eso, que haya ese buen ambiente en general.
En tu caso, Eva, ¿cómo es el ambiente en vuestro equipo?
Muy bueno. Puedes contar con cualquier compañera que necesites, si pides algo te ayudan. Muy amables todas, te puedes hacer bromas, no pasa nada, muy buen ambiente.
Para vosotras está siendo más complicado este año el tema de relacionaros, porque imagino que en años anteriores podríais a lo mejor, cuando acabáis un partido, quedaros a tomar algo en el bar del campo en el que juguéis, estar todas juntas. Eso este año no lo estáis pudiendo hacer.
Sí, claro, no se puede hacer, nos hemos podido comunicar menos, ahora con el parón, a través de una cámara no es lo mismo que estar todas juntas, pero se hace lo que se puede y ahora pues intentamos retomar esa situación.
En vuestro caso, Esperanza, más de lo mismo. Normalmente los equipos pues eso, hacen muchas cenas, pues yo qué sé, a final de semana de vez en cuando, comidas. Claro, este año es que es imposible. Entonces, imagino que, aunque has comentado que hay un muy buen ambiente, que sois como una familia, eso también lo estaréis notando y os está quitando esos ratos de desconexión un poco con vuestras compañeras, ¿no?
Sí, la verdad es que sí, que se nota bastante, porque esos ratos de final de entrenamiento, de final de semana, de partido, de comentar cómo ha ido, de qué nos falta, qué podemos mejorar, sí que se ha perdido, aunque, bueno, nosotras intentamos retomarlo como se puede, respetando medidas y...
Antes hemos dado una pincelada, Ricardo, de lo que es Esperanza, que es una, por lo que vemos, una jugadora comodín, pero si tuvieras que explayarte un poco más, ¿cómo la definirías a ella en lo que es dentro del campo, lo que representa para el equipo?
Lo que representa para el equipo es compañerismo. Está dispuesta a todo, es constancia y sacrificio. O sea, la verdad que no, no tiene problema en ocupar la posición de una compañera, en animar, en luchar por las compañeras y darlo todo, o sea, hasta que no puede más. O sea, la verdad que es impresionante el esfuerzo que hace y el sacrificio, tío, que tanto como jugadora como integrante de cuerpo técnico. O sea, ella, contamos también, ya no en el campo, pues a veces tiene que hacer jornadas intensivas, ¿no? De que ha jugado su equipo, ha estado con su equipo en la banda, viviéndolo como una más, y luego tiene que darlo todo en el campo. Y a lo mejor se tira por eso, alrededor de 4 horas de pie, sin descansar, sin parar a veces para ir a comer, porque ha sido enlazado. Y entonces, igual que los entrenamientos, desde las 6 de la tarde hasta las 9, o sea, es impresionante el sacrificio que hace Esperanza y su ayudante también, claro, que también es otra jugadora.
Ahora hablaremos de Eva, pero eso que cuenta Ricardo me parece interesante. Esperanza, ¿cómo es eso de, pues eso, a lo mejor tienes un partido con tu equipo como entrenadora, lo acabas y a las 2 horas juegas con el primer equipo como jugadora? ¿Cómo se vive eso? Porque claro, pasas de un punto de vista a otro completamente distinto en cuestión de un par de horas.
Sí, la verdad que bueno, que cuando te gusta no pones problema. Así que muchas veces el partido pues ha sido pronto, ha habido que madrugar, irse con las pequeñas, y si me he tenido que ir cambiada con las botas, con las espinilleras, pues me he ido para no faltar a estar con ellas siempre. Y luego pues salir corriendo, y si he tenido que comer en el coche, comer, si no he tenido que comer, no comer. Y bueno, pues son experiencias.
En el caso, por volver a hablar ahora de Eva, ¿cómo la definirías tú? Ya hemos dicho que es otra jugadora comodín, porque hoy Ricardo ha traído aquí a dos jugadoras que pueden jugar en prácticamente cualquier posición, pero eso, ¿qué es lo que representa Eva para el equipo dentro del campo?
Bueno, pues la verdad que Eva es de las más mayores y es de las más responsables, todo hay que decirlo, me ayuda en lo que necesito. Si necesito un momento, ella se queda a cargo del equipo y las organiza. Con las más pequeñitas igual, no tiene problema en cuando hacemos separación de grupos, de ponerse una compañera u otra, y dentro del campo, pues, ¿qué te voy a decir de Eva? Eva parece que tiene el pie de oro. Eva, la pongas donde la pongas, te va a jugar bien, te va a hacer caso, te va a obedecer, no tiene una mala palabra hacia una compañera, hacia un cuerpo técnico, hacia una contraria, nunca, y pues eso, la verdad que juega muy bien. Y bueno, es la que nos chuta las faltas, nos centra los córners por la derecha. La verdad que muy bien, muy contenta con Eva, todos, tanto las cadetes como la base.
Da gusto que hablen así de ti, ¿no, Eva?
Sí, que da gusto.
No, mírala cómo sonríe.
No se escucha todos los días eso.
Si tuvieras, porque tú no te vas a librar tampoco, si tú tienes que definir a Esperanza como entrenadora, tú que la conoces bien, ¿cómo la definirías? Y puedes decir de todo, ¿eh? No creo que te dejes sin jugar. Si rajas alguna cosita, algo que no te parece bien, yo creo que lo puedes decir también, que no te va a castigar.
No. Pero tiene mucha paciencia con todas, es muy constante, nos ayuda en todo, nos explica todo muy bien. Es una buena entrenadora en general.
Es decir, que
algún gritito se ha llevado Eva también, alguna vuelta de mal, ¿verdad? Con Carla y alguna más, ha tenido que correr.
Sí, le gusta mucho poner vueltas de más.
Sí, no, ese pequeño castigo no se lo vamos a quitar a Esperanza, ¿no? Que lo pueda poner de vez en cuando.
Sí.
En tu caso, Esperanza, ¿cómo defines a Ricardo? Ricardo también va a tener que escuchar algún piropo o no, depende de lo que tú digas.
Pues la verdad que bien, sí que es verdad que Ricardo conmigo a veces se fija mucho, pero por lo demás bien. La verdad es que siempre que tengas algún problema, que no puedas ir a un partido, que no puedas ir a un entrenamiento, que estés lesionada, pues va a hacer lo posible por si tiene que dejar el trabajo, entrenar contigo por la mañana, por el mediodía, cuando sea. Dentro del campo igual, nunca va a tener una mala palabra contigo. Si te has lesionado, se tiene que dar alguna menos, te saca y pues bueno. Pues eso, que muy bien, muy contentos con Ricardo, si no, pues no seguiríamos tanto tiempo aquí.
No, exactamente, porque eso te iba a preguntar, Ricardo, tú llevas desde los inicios del club, ¿cómo has vivido tú en primera persona esa evolución? Porque claro, de lo que empezó a lo que es ahora, imagino que el cambio de la escuela ha sido abismal.
Sí, no, ha sido mucho cambio. Digamos que porque por aquí nosotros, al tener una filosofía muy específica, ¿no?, dentro de lo que tenemos y queremos en el grupo de personas que vienen a jugar, al final termina pasando por aquí muchas chicas, ¿no? Y actualmente han pasado muchísimas chicas por aquí, porque hay chicas que vienen más competitivas, menos competitivas. Al final tienes que encajar en el grupo, ¿no? Y es complicado porque quizás, pues a veces no damos la imagen de que otras que vienen de otros equipos, ¿no? Es un poquito especial, ¿no? Porque intentamos el que sean entrenamientos amenos, divertidos, sin que dejen de ser efectivos y serios, ¿no? Pero claro, eso a veces no se entiende. Es un modelo distinto de entrenamiento que, bueno, pues nos está funcionando, a lo mejor no como resultados, pero sí como para mantener los grupos, ¿no? Y mantener un buen ambiente, ¿no? O sea, primamos mejor el que haya buen ambiente, da igual resultados, más que el resultado en sí, aunque nos hace falta. Entonces, sí que hay momentos que cuando, pues, tú crees que vas teniendo un grupo que va encajando, que vas teniendo, vas a coger competitividad, pues al final de repente se te desmonta el grupo por cualquier historia, porque vienen de fuera otros equipos y te dan ganas de tirar la toalla, porque dices, joder, es que yo tan pequeñito no tengo capacidad para defenderme, ¿no? De otros proyectos más grandes, ¿no? Y dices, joder, es empezar otra vez de cero y al final, pues, vamos aprendiendo también sobre la marcha de cómo es esto, que aunque llevamos muchos años, porque llevamos muchos años en el fútbol, en esto del fútbol, yo llevo ya veintitantos años en esto del fútbol, pero claro, en el fútbol femenino y en lo que es gestión de equipo, de club, llevamos, pues eso, 7 años. Entonces vas aprendiendo y la evolución, pues, ha sido, pues bueno, pues momentos agridulces, momentos muy muy bonitos de habernos juntado y haber vivido experiencias en torneos internacionales y no tener miedo a enfrentarnos a un equipo nacional, ¿no? Como se han enfrentado en alguna ocasión las chicas con el Madrid femenino, ¿no? Y con el Español, pues en algunos torneos, el decir, hay que empezar otra vez, con las que contabas se han descolgado, y al final dices, joder, es que es un continuo que no terminas de coger esa estabilidad. Y estos años, pues duros, porque quizás cuando ya empiezas un poquito a dar una vuelta de tuerca a los entrenamientos, porque ya consigues tener un grupo, pues lo paras y al final dices, es que es mucho el esfuerzo que hay que hacer, es mucho.
Claro, ahí lo que tú dices, momentos buenos, momentos malos, pero bueno, lo importante es que son 7 años el club, estáis saliendo adelante y eso es lo importante, ¿no? Que todo sigue en marcha, que vayan las cosas mejor o peor. Yo creo que ahora mismo prácticamente todos los clubes han notado mucho el coronavirus, que ha sido devastador para todos, pero lo importante es estar ahí, vosotros estáis. Y lo que tú has dicho, habéis jugado contra equipos como el Madrid Club de Fútbol, el Español, que son equipos a nivel nacional. Entonces yo creo que a la larga, aunque haya habido momentos malos también, la valoración que hacéis es muy positiva, ¿no?
Sí, es una valoración muy positiva, porque ya digo que las chicas se han vivido experiencias y estamos contentos de que muchas chicas que han venido aquí sin saber jugar, ¿no?, han progresado y han llegado a grandes equipos y están cogiendo su hueco y las siguen para que se vayan a otros equipos. Entonces, por un lado, nosotros creemos que el trabajo lo estamos haciendo bien, ¿no? Porque hemos hecho que muchas chicas que no habían jugado nunca al fútbol se enganchen al fútbol y cojan esta dinámica de fútbol. Bueno, ahora queremos, pues eso, el ya culminarlo, pues empezando a tener resultados. Pero bueno, eso es con trabajo y con constancia, al final llegarán, ¿no? Está claro.
Esperanza, ¿qué es lo que esperas de aquí a final de temporada de tu equipo de fútbol 8?
Pues yo de aquí a final de temporada espero muy buenos resultados. El año pasado se quedaron primeras. Y yo, en el tema de resultados, espero que tengan buenos resultados porque tienen capacidad como equipo individual, la tienen. y espero que sigan siendo el equipo que son, que se lleven igual de bien, que se quieran, que se apoyen y que aunque los resultados no acompañen, aunque a mí me gustaría que se lo pasen bien, que es lo primordial, que estén a gusto conmigo, con la otra entrenadora, entre ellas y que no les falte nada.
En tu caso, Eva, además de jugarlo, ¿te gusta ver mucho fútbol o prefieres simplemente jugarlo y no ves tanto?
Yo ahora mismo juego más fútbol que verlo. Antes sí que lo veía más y tal, me aficionaba más a verlo antes que a jugarlo. Pero ahora que he empezado los entrenamientos me engancho más a jugarlo y a dejar ya de verlo por la televisión.
A pesar de eso, ¿tienes alguna jugadora o algún jugador que sea referente para ti o en quien tú te fijes para, no sé, si para intentar imitarlo o imitarla?
Pues ahora mismo me gusta mucho la jugadora de fútbol femenino, Marta Corredera.
Del Real Madrid. Y sí. Internacional de la selección española. La verdad es que no tienes mal ojo, ¿no? Podríamos decir.
A ver, no es que me guste fijarme en jugadoras grandes, pero me fijo más en su forma de jugar, su forma de ser y tal, antes que en qué equipo juega o en qué liga juega.
Claro. Claro, Ricardo, esto que está contando Eva, que al final tiene una referente del fútbol femenino, tal vez cuando se fundó el Estrella de Alicante era prácticamente impensable porque en aquel entonces aún no había tanta televisión, tanta publicidad, y es un sinónimo de cómo ha crecido el fútbol femenino desde entonces, ya no solo en escuelas de la Comunidad Valenciana, sino también a nivel nacional.
Sí, no, ha crecido, hay más difusión, con lo cual ya las chicas tienen una referencia. Antes no había referentes para fútbol femenino, poca gente conocía a Solo, ¿no? A la portera
a
Alex Morgan o a Vero Boquete, por decirte referentes españoles, poca gente, ¿no? Hablabas de Vero Boquete y de hecho, pues a lo mejor decíamos que habíamos tenido un contacto que a lo mejor venía y dice, ¿y esa quién es, no? No tenían referentes, sí que a lo mejor más al nivel de chicos. Y sí que es cierto que la labor ahora mismo que hicieron, incluso que hicieron hace un par de años con la selección española, de traerla, por ejemplo, en el caso de Alicante, o que darle más difusión y que las niñas pudieran entrar y ver a esas jugadoras entrenar o ver a esas jugadoras un partido, ¿no?, a nivel internacional, pues ha hecho que tengan esa referencia, ¿no? Y es lo que hace falta, que haya referentes para poder captar más jugadoras y poder que tengan esa ilusión por jugar y por parecerse a alguien. Los niños siempre van a buscar esa referencia, ¿no?, para poder desarrollarse. Es muy importante.
Ya la última pregunta para cada uno de vosotros tres. Voy a empezar por Eva. Si tú tuvieras que quedarte con uno de los momentos más felices o de los mejores que recuerdas desde que has empezado a jugar, entendiendo que habrá unos cuantos, ¿cuál sería?
Yo creo que sería el momento en el que todas nos enteramos que habíamos quedado primeras en la liga. Lo pasamos súper bien, empezamos a celebrar, todas súper contentas, me gustó mucho ese momento.
Sí, es decir, que ganar una liga es, claro, tú lo has vivido y es una de las cosas más gratificantes que puedes vivir, ¿no? Sobre todo en esa etapa de formación.
Claro, tú claramente no te esperas los resultados, pero una vez que los ves ya te emocionas mucho y pues tienes entendido que como equipo habéis mejorado mucho.
En tu caso, Esperanza, imagino que a nivel de entrenadora también ese primer puesto para ti fue brutal. ¿Y como jugadora con qué te quedarías tú?
Pues como jugadora me quedaría con el torneo, fuimos a un torneo al Benidorm Cup, todas juntas y bueno, esa semana que estuvimos todas juntas, las 24 horas del día, conociendo gente, jugando, de diferentes fiestas que nos daba el torneo y la piña que hicimos y el equipo que formamos, pues me quedo con ese momento.
Y tú, Ricardo, de la labor que desempeñas en el Estrellas de Alicante y de todo lo que has hecho por el fútbol femenino en el club, ¿con qué te quedas? ¿Qué es lo más gratificante para ti?
Lo más gratificante para mí para mí lo más gratificante fue el conseguir el año que conseguimos el tener un equipo de fútbol base. ¿no? Llevamos persiguiéndolo durante 3 años y no lo sé, no será posible. Y el año que conseguimos empezar este equipo de fútbol base que está ahora, ¿no? Y que empezamos y dijimos a la piscina con 5 jugadoras y terminar la temporada, que aunque no ganaron muchos partidos, no sé si ganaron alguno, acabamos con 15 o 16 jugadoras. Para mí eso fue muy gratificante, ¿no? Porque fue un esfuerzo grande que conseguimos y a partir de ahí pues crecimos también al equipo cadete. Entonces fue ese momento de crecimiento, de evolución, de solo tener el equipo senior, a tener una base, para mí fue muy gratificante. Ha habido muchos más, pero ese fue importante. Claro.
Pues como decía, estamos en la recta final, os doy un par de minutos a cada uno para que penséis a quién queréis saludar y antes, como cada semana, llega la rúbrica esta semana con la firma del psicólogo deportivo David Peris.
La rúbrica.
Escuchamos cada vez más en los medios los éxitos de los equipos de fútbol femenino de la Comunidad Valenciana, como son el Levante, el Valencia, Villarreal, Almasora, Aldaya, o en fútbol sala, por ejemplo, la Universidad de Alicante o el Saló Calacán, que cada vez está más presentes tanto en los medios de comunicación como en las retransmisiones en directo. Y qué decir de la gran gesta del Valencia Básquet Femenino, que recientemente ha conquistado la Eurocup Women, su primer título de siempre, o la inclusión, por primera vez en la historia, de una jugadora de pádel valenciana, Tamara Icardo, en las semifinales de un World Padel Tour, en ese deporte que practicamos tanto los valencianos y las valencianas. Y todos esos otros deportes, cuya lista es extensa, donde cada vez más está emergiendo con fuerza la figura de esa deportista femenina que se parte el alma para poder estar a un máximo nivel, tener buenos resultados y, sobre todo, dar ese espectáculo que nos gusta tanto a todos. Porque eso no ocurre todo por casualidad. Solo el buen trabajo potenciando el talento con el apoyo necesario permite que los resultados lleguen. Fíjense ustedes que en deportes tan practicados en nuestras tierras y mediáticos como son el fútbol o el fútbol sala, el baloncesto o el pádel, todos ellos con importantes éxitos femeninos recientes, no habrían logrado lo que se ha conseguido sin la necesaria colaboración de federaciones como la Federación de Fútbol de la Comunidad Valenciana, a través de su programa Valenta. Entidades privadas que apuestan a full por el deporte femenino, como por ejemplo Steica, o medios de comunicación como este, Sport Base, Grupo Plaza, programa Valenta, que ofrece esa necesaria visibilidad a un deporte femenino que, con buenos medios, ofrece, entre otras cuestiones, grandes espectáculos. Este apoyo es enormemente necesario para que esas niñas, jóvenes y mujeres que son o quieren ser deportistas de primer nivel puedan invertir el tiempo y recursos necesarios para ello. Puedan, por ejemplo, disponer de equipos de trabajo con profesionales cualificados para que entrenen de la mejor manera. Pueden también facilitar que solo se dediquen a su deporte y solo lo compaginen si, por ejemplo, deseen hacerlo con sus estudios. Es decir, que esas mujeres deportistas tengan las mismas condiciones que cualquier otra persona para poder dar su máximo y ser deportista de verdad, con mayúsculas, de primer nivel. Sigamos apoyando al deporte femenino y, sobre todo, valoremos como se merecen a esas entidades que hacen posible que las mujeres deportistas de nuestra comunidad nos den cada vez un mejor espectáculo. Esto es trabajo de todos, para que ellas puedan dar su máximo. Un abrazo y seguimos en la brecha.
Ahí estaba la rúbrica de David Peris. Empiezo por ti, Eva Mellado. ¿A quién quieres saludar ahora que tienes la posibilidad?
Pues sobre todo a todas mis compañeras y tanto entrenadores y entrenadoras, que algunos no han podido asistir. Pero sobre todo a mis compañeras y familiares que me han ayudado a llegar hasta donde estoy.
Muy bien, te has acordado de todo el mundo, no se te olvida nadie. Nadie se podrá enfadar. Esperanza.
Pues yo quiero saludar a mi segunda entrenadora, Maide, que hoy no ha podido estar aquí con nosotras. Y sobre todo quiero saludar a Mareado, que para mí es un referente. Yo ni Marta Corredera, ni Vero Boquete, ni nadie. Para mí Mareado, que es un ejemplo de constancia y esfuerzo. Y nada, un saludo a todas mis compañeras también. Y a mi equipo, a mi gran equipo.
Y por último, Ricardo.
Bueno, pues yo saludar a todas las componentes que componen esta gran familia de Estrellas de Alicante. Jugadoras, papás, mamás, delegados, y que también hacen un trabajo importante apoyándonos y colaborando con los entrenadores, con los materiales y con la organización de los equipos. Y bueno, y en especial pues eso, a nuestra presidenta, que la verdad que sin la fuerza y sin la lucha que día a día hace por el club y por sacar adelante cosas, esto no tendría sentido. La verdad que eso, y sobre todo a todo el cuerpo técnico que lo da todo y intenta dar el máximo nivel continuamente.
Pues desde aquí también le mando un saludo, como decís, a la presidenta María Dolores Valera, que no ha podido estar hoy aquí, pero que sin duda, si hay otra oportunidad, seguro que se pasa. Gracias a los tres por haber estado con nosotros hoy, por permitir conocer un poco más de la historia del Estrellas de Alicante, y os deseo toda la suerte del mundo para esta temporada.
Gracias.
Así cerramos el programa de hoy. Gracias a Paco Polit en la dirección y coordinación y a todo el equipo de Sport Base Producciones. Os habló David Ferriz. La próxima cita será la semana que viene con el programa número 21 de la temporada. Y recordad que este podcast está disponible en fftv.es y en su canal de iVoox y en los canales de Sport Base en iVoox, Spotify y Apple Podcast. Además, ya sabéis que toda la información del fútbol femenino valenciano y también del fútbol base en general la tenéis disponible a las 24 horas del día en www.esportbase.es. La semana que viene, más fútbol femenino, más formación, más Valenta Radio. ¡Hasta la próxima!